Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Queridísimo Coque Maya, que este verano estuvo en Santander, estuvo en Cantabria, estuvo en Laredo, en el Laredo, en el campo municipal, con su nuevo disco. Me tiene totalmente enamorada y, por supuesto, canciones inolvidables en la época de los Ronaldos, como este No Puedo Vivir Sin Ti. Bueno, ponerle un poco de banda sonora a esta nueva ley de vivienda, bueno, la futura ley de vivienda, que estamos todavía con ese anteproyecto, ¿no?, encima de la mesa.
Hay que hablar de vivienda en propiedad, de alquiler, todo está encima de la mesa, hay mucha polémica, sobre todo con los protagonistas, con las inmobiliarias, en fin, queremos ahondar en este tema.
Seguro que nuestros oyentes conocen Arrenda, porque hablamos mucho de esta empresa inmobiliaria especializada en el alquiler seguro y garantizado. Qué importante es esto, Han sido, además, premiados, les felicitamos por ello, aquí en COPE Cantabria, como la mejor empresa de renta garantizada, atención, por si no te habías enterado, en los premios Vivienda 2021 que otorga a nivel nacional el diario La Razón. Estamos hablando de una empresa de Cantabria, Y hoy, pues para nosotros es un gustazo volver a saludar al gerente de Arrenda, Javier Sandes, para, bueno, seguir profundizando un poco sobre esa futura ley de vivienda. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Cristina y Jaime.
Hola. Encantados de saludarte. Bueno, así, a grandes rasgos, queremos conocer un poco tu opinión sobre todo este debate, ¿no?, que se ha generado en torno a esta nueva ley de vivienda. Luego, ya más concretamente, hablamos de los alquileres, ¿no?, donde vosotros, lógicamente, estáis especializados.
Desde hace mucho, además. Pues mira, todo el revuelo que se está moviendo ahora con este anteproyecto de ley, lo único que nos está generando en el mercado es una inseguridad, y la inseguridad en cualquier mercado lo que provoca de forma inmediata es la desinversión, ¿vale? Yo desde aquí quiero mandar un poco de tranquilidad, porque como bien habéis dicho, es un anteproyecto de ley y tenemos un marco temporal de aplicación de este que no va a estar por debajo de los 18 meses. Es decir, estamos hablando finales del año 2022, principio del 2023. O sea, bastante cerca de, si se agota la legislatura, como ya anunció el Partido Socialista, que probablemente entrase en la siguiente legislatura, cerca de las elecciones. Realmente, bueno, ha generado mucha inseguridad, sobre todo en los pequeños propietarios, ¿no? Porque se les dice que no, que a ellos no les va a afectar. Este proyecto de ley lo que nos da es seis puntos fundamentales, ¿no?, donde van a intervenir, por mucho que digan que no, van a intervenir el mercado. Uno, hablan de la regulación de precio. En la regulación de precio se establecen dos diferencias claras, el gran tenedor y el pequeño tenedor. Dicen que al pequeño no le va a afectar, pero sí que le afecta, porque no va a poder subir su renta. Es decir, un bien privado en un mercado libre, alguien me dice que no puedo ejercer mi derecho de ponerlo en el mercado al precio que estime oportuno. Voy a estar, lógicamente, entonces sí que me afecta, es obvio. Si quiero subir como máximo un 10%, estaré obligado a hacer, o haber hecho en los dos años anteriores como mucho, una reforma de mantenimiento para mejorar la eficiencia energética de ese inmueble. O sea que no solo me limitan el precio al que puedo alquilar, sino que si quiero subir un 10%, que hablamos de un precio de medio de 600, 700 euros, sería para subir 60, 70 euros, tengo que hacer una enorme inversión en el mantenimiento de esa vivienda, ¿vale? A los grandes tenedores, pues directamente les obligan a bajar la renta. Y hay otro dato que también genera muchísima inseguridad, y es que hablan de zona tensionada. ¿Qué es una zona tensionada? La están definiendo como aquella en la que el coste del alquiler más los gastos de electricidad, vivienda, luz, agua, etcétera, superen el 30% de los ingresos. A fecha de hoy, salvo error o omisión, el 100% de las capitales españolas son zonas tensionadas.
O sea que, Javier, yo creo que más allá de incidir en algo que todavía no sabemos ni siquiera si se va a llevar a cabo, hay que desactivar ese globo sonda, esa inseguridad que puede provocar en el inquilino, en el arrendador, porque esto de momento, hasta quizá pasadas las futuras elecciones nacionales, no se va a llevar a cabo. Así que hay que tener tranquilidad, calma, y a lo mejor se queda en eso, en un aviso simplemente, ¿no?
Yo creo que tiene que ser, esto tiene que ser un aviso, porque sí es cierto que la vivienda tiene que bajar de precio desde el punto de vista del alquiler, sobre todo para darle un acceso digno a toda esta juventud que viene, que con mucha fuerza y con mucho talento, porque los precios sí que se dispararon un poco. Pero hay métodos de bajar los precios. O sea, esto es la ley de la oferta y la demanda. Claro. Cualquier economista te lo va a saber explicar. Si tú aumentas la oferta, automáticamente el precio baja. Entonces tienes que jugar con eso. Tienes que dar... aquí habla también esta ley de aumentar el parque público obligando a las nuevas promociones de vivienda que dediquen un 30% a, fíjate, no al alquiler, sino a viviendas de protección oficial. Yo os pongo un caso. En Valdenoja es una zona excelente y maravillosa de Santander, ¿no? Vamos a construir una promoción de 10 viviendas y 3 de ellas tienen que estar dedicadas a protección oficial. No me cuadra mucho, ¿no? Y luego leemos la letra pequeña, además. Es que es el ayuntamiento de la localidad el que tendrá que indemnizar a la promotora por la pérdida de beneficio, por dedicar ese 30%. O sea, sinceramente yo creo que está hecha sin mucho pie ni cabeza y es un poco un globo sonda que lanzan o una especie de noticia populista para decir, bueno, pues hemos cumplido y hemos regulado los alquileres. Pero yo todavía no veo que esto se vaya a imponer, no veo que se vaya a poder implantar y de aquí a 18 meses pues va a variar enormemente de los textos que hoy estamos moviéndonos con lo que al final se pueda llegar a aprobar.
Bueno, pues ahí te tenemos para seguir preguntándote cualquier duda, pero como bien apuntas, tenemos que seguir esperando, ¿no? A ver cómo se va desarrollando. Oye, estáis especializados, como decíamos, desde hace muchísimo tiempo, Javier, en el alquiler. No es fácil este tema, no es fácil elegir un inquilino para tu casa, pero vosotros, como buenos profesionales, os avala la trayectoria y los reconocimientos incluso a nivel nacional, os preocupáis muchísimo precisamente por esto, por encontrar al candidato adecuado para que cuiden esa vivienda alquilada como si fuese suya, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo lo hacéis?
La clave de un buen alquiler es una excelente relación propietario-inquilino. Nosotros somos especialistas en ponernos en la posición del propietario y tener una relación extraordinaria con este inquilino. Lo que vamos a buscar no es que los inquilinos alquilen una casa. Lo que nosotros trabajamos es porque los inquilinos alquilen un hogar y se sientan en un hogar. Cuando tú tienes un hogar, tu forma de ser, tu forma de cuidarlo, tu forma de proceder en ese contrato es completamente distinta. Velamos por tener un trato lo más excelente posible entre todas las partes. Y luego, a la hora de elegir al inquilino, lógicamente, por supuesto, hacemos un análisis de estos inquilinos a nivel de estabilidad laboral, a nivel económico. Vamos a hacer un scoring que demuestre que ese inquilino puede pagar las rentas. ¿Vale? Actualmente estamos en un 40-45% de sus ingresos netos que puedan ser dedicados al alquiler. Imaginaos si aprueban la ley y bajan esto al 30%, ¿no? Automáticamente todo Santander sería zona tensionada prácticamente. Pero bueno, volviendo al tema este, es que nosotros lo que hacemos es velar por los intereses, no solo de un propietario, que por supuesto para nosotros es el número uno, sino también porque la relación con este, con el inquilino, sea excelente y él se sienta sobre todo en un hogar.
Y si un propietario no lo tiene claro, que sepa la gente, Javier, que desde Arrenda os comprometéis para que todos los propietarios cobren el día 3 de cada mes. O sea, eso está garantizado.
Garantizado. El día 3 de cada mes, y ahora déjame que añada una coletilla, incluso si el piso está vacío.
Fíjate.
Pues mira, si es garantía.
Buen apunte. Por cierto, para ir terminando y de manera muy rápida, se ha celebrado recientemente el Salón Inmobiliario en Cantabria. Arrenda estuvo presente, como no podía ser de otra manera. Así, en titular, ¿cómo está el mercado inmobiliario en este momento?
Pues mira, fue el primer año que acudimos al Salón Inmobiliario de Cantabria y ha sido una experiencia excelente. Ha sido un termómetro donde nos ha dado cómo está el mercado inmobiliario después de la pandemia, ¿no? Y hemos notado que hay muchas ganas de comprar, hay muchas ganas de alquilar, el mercado se está moviendo. Entonces, el mercado está deseando salir de esta crisis y empezar a funcionar como lo hacía en años anteriores. Para nosotros, desde luego, ha sido una experiencia excelente que volveremos a repetir, yo creo que ya todos los años y cada vez con mayor presencia. Y la verdad es que nos ha marcado un índice de actividad económica y de mucho de todo eso, de motivación y ganas por parte del mercado comprador y propietarios, inquilinos, muy alto, y la verdad que estamos enormemente satisfechos de la experiencia. Ha sido genial.
Nosotros encantados, Javier, de hablar de nuevo contigo en COPE Cantabria. Muchas gracias.
Pues siempre a vuestra disposición, para lo que queráis. Un abrazo.
Javier Sández es el gerente de Arrenda. Una pequeña pausa y seguimos. Vamos a conocer qué pasa con el tiempo en las próximas horas, cómo se circula por las carreteras de Cantabria. Nos vamos a ir hasta Sodercán. Uh-huh. Viene Roberto Macho Quevedo. Son los jueves de cine.
Completo,
tengo
claro
unas ganas
sí.
de hablar con él, del Buen Patrón.
Ya. Qué exhibición. Me voy a tapar los oídos, que no quiero saber
qué exhibición
nada.
De Javier Bardem, de verdad. De verdad. Entre otras cosas. Ahora, a la vuelta de pausa.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942 36 47 47 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Porque en Bemes sabemos de pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la rubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate una mariscada. BM, no es lo mismo.
De la mano de BM, conocemos la última hora en las carreteras de Cantabria. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos informa Eris Cerezo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Jornada de jueves muy tranquila en la red de carreteras de Cantabria, sin retenciones ni tampoco incidencias, afortunadamente, tanto en las vías principales como secundarias. Por tanto, encontrarán tráfico fluido y cómodo. Eso sí, si están en la carretera, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, solo nos queda pedirles mucha prudencia y precaución. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Eris. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que las lluvias persistentes en el litoral van a continuar durante toda la jornada. Tenemos cota de nieve entre 1.100 y 1.300 metros. Ya estamos pensando en la estación de esquí Alto Capó, ¿eh?
Sí.
Parece que tienen previsión de abrir en breve.
Estoy pensando en traerme los guantes, porque es que además seguimos en aviso amarillo por riesgo por lluvias en el litoral hasta...
Y la bufanda.
Sí, sí, hasta esta madrugada. Así que hay que tener, pues eso, toda la paciencia del mundo, a ver si puede calmarse de cara al fin de semana.
Desde luego. El cielo nuboso cubierto con lluvias débiles, chubascos y tormentas ocasionales continúa mañana. Bueno. Esos sí van a ser menos probables e intensos en el extremo sur.
Bien.
Cota de nieve en torno a los 1.100, 1.300 metros. Y de nuevo las mínimas, bueno, pues estarán entre 0 y 9 grados. Las máximas entre 7 y 14.
Get up.
Asociado para el Desarrollo Regional de Cantabria acaba de anunciar que lanza una convocatoria para la concesión, atención, de hasta 15 becas de formación teórica y 4 becas de prácticas formativas sobre internacionalización en régimen de concurrencia competitiva. Bueno, pues fíjate, los destinos de esta formación práctica serán Chicago, Nueva York, Casablanca, Dubái, y bueno, pues para captar jóvenes en el ámbito de la promoción internacional y en el comercio exterior. Nos ha parecido, bueno, pues fantástico, y de verdad tenemos muchas ganas de conocer mucho más, ¿no?, sobre esta y otra noticia relacionada con un nuevo plan de formación realmente necesario en este momento para emprendedores y empresas de reciente creación.
Pero ¿sabes qué pasa, Cristina? Que creo que después de poco más de medio año no habíamos tenido la oportunidad de conocer al director general José Antonio García, que tomó el relevo de Javier Carrión hace prácticamente medio año. Así que es una buena oportunidad para conocerle y hablar,
pues,
un poquito,
claro,
más en general de su departamento.
Primera vez, claro que sí. El director general de Sodercan es José Antonio García Delgado. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues encantados de saludarle por primera vez en este programa, y espero que haya muchas más, porque queremos conocer, pues, toda esta información que hemos planteado en el avance, pero por supuesto también, como bien contaba Jaime, esos objetivos generales de Sodercan y que tiene el director general encima de la mesa a corto plazo.
Bueno, pues ahora mismo lo que estamos centrados es en la confección, la preparación del presupuesto del año 2022. Por supuesto, ejecutar el mayor porcentaje posible del que tenemos entre manos, del 2021. Que, por cierto, estamos un poquito retrasados por el impacto que nos ha tenido el dichoso COVID, que parece que se está terminando. Nosotros hemos ya terminado ya de gestionar los cheques de urgencia, el último cheque de urgencia 3. Y bueno, una vez finiquitado ya este asunto, a ver si lo damos ya por olvidado ya para todos, pues centrarnos en lo que es la actividad principal de Sodercan, que es la gestión y la concesión de las ayudas para acompañar al empresario cántabro.
Ya que he tocado ese tema, me gustaría, director, preguntarle por dónde va a ir ese presupuesto del año que viene, si va a aumentar respecto a la partida de este año que estamos a punto de terminar.
Bueno, yo diría, en próximas fechas el consejero pues anunciará el presupuesto de todo su departamento. Uh-huh. Y voy a ser un poquito, no voy a adelantar, y voy a ser un poco cauteloso y esperar a que él dé las grandes cifras y por donde nos movemos dentro de la Consejería de Industria y por consiguiente dentro de Sodercan.
No nos puede decir si más o menos.
Tengo que decir que está bien dotado, está nutrido y con alguna novedad que aportaremos con relación al plan de actuación del año 2021.
Bueno.
Hasta ahí puede leer.
Bueno, no está mal, para ser la toma de contacto.
Bueno, ahí estamos.
Bueno, seguro que nos puede hablar mucho más de estas becas de internacionalización, que quiero que nuestros oyentes conozcan al detalle, en Chicago, en Nueva York, en Casablanca, en Dubái. Es un programa francamente interesante.
Sí, es un programa francamente interesante. Bueno, tenemos una asignación presupuestaria de 150.000 euros para apoyar esta línea de actuación. Efectivamente, pues son 15 personas que van a tener una formación teórica y 4 de ellas van a ir destinadas a estos destinos que has dicho: Chicago, Nueva York, Casablanca y Dubái. Fíjate, Casablanca, el vecino nuestro marroquí, Dubái, que es un mercado que, bueno, pues parece que está ofreciendo buenas expectativas, y bueno, y Chicago y Nueva York, pues Estados Unidos. Aprovechando la limitación de los aranceles que se han aprobado recientemente, pues lo que intentamos con esto es que el empresario cántabro y las empresas estén interesadas en exportar hacia esos mercados o poner en relación clientes y proveedores con esos mercados, pues tengamos allí en esas oficinas, pues tengamos una persona de contacto que esté echando una mano y apoyando a estas empresas. Pues además en su formación, pues en su retorno al cabo de un año, pues y esperemos que se queden en Cantabria, ¿no?
Hay que tener algún tipo de requisito, porque como decimos, mañana se abre ese plazo de solicitud hasta el día 18 de noviembre. ¿Hay algún tipo de requisito por el que haya que cumplimentar esos interesados?
Pues sí, hay algún tipo de requisito, lógicamente, pues bueno, pues tienen que ser chavales jóvenes, entre comillas, chavales jóvenes, pues que hayan nacido a partir de 1 de enero del 92, tienen que poseer una titulación superior universitaria de carácter oficial o título de grado en el momento que presenten la solicitud, y lógicamente tener un nivel mínimo acreditado de B2 de inglés o francés, en el caso de la beca para Casablanca. Básicamente esos son los requisitos y bueno, pues esperemos que tengamos éxito en la convocatoria y que bueno, pues que se apunten cuanto más candidatos mejor.
Bueno, pues seguiremos evidentemente muy muy, muy pendientes, ¿no? En este programa, igual que de esa programación que se ha hecho concretamente para este mes de noviembre y diciembre con 6 acciones formativas, ¿verdad? Sí. A través de Sodercan, un plan de formación para emprendedores y empresas de reciente creación en nuestra comunidad.
Sí. Sí, eso es lo que llamamos nosotros píldoras formativas. Están dedicados, pues, destinados a unas 15, 20 personas por cada módulo. Los módulos, pues, son módulos que tienen relación con las ventas, con cómo una vez que me asomo al mercado, cuál es la relación con mi cliente, cómo establezco relaciones con el cliente y para llevarlas a buen puerto. Y luego, lógicamente, una pequeña píldora de formación financiera, ¿no? Son formación de 4 horas, pero bueno, pues los monitores que tenemos son personas solventes en la materia, con mucho conocimiento, y que esperemos que puedan transmitir ese conocimiento pues a las personas candidatas que se apunten a esa formación.
Hay que decir que hay acciones formativas muy interesantes, hablando de estrategia, de ventas, de asomarse al mercado con garantías y sobre todo de gestión económico-financiera, ¿no?, para esos emprendedores. Es un programa muy completo que seguramente va a colmar las expectativas de los interesados, ¿no?
En eso estamos. Tradicionalmente nosotros hemos venido prestando el servicio también de formación y bueno, yo creo que por lo que yo tengo conocido, creo que con bastante reconocimiento y con bastante éxito. O sea, por tanto, esperamos que esta nueva edición pues tenga el mismo reconocimiento y el mismo éxito que las pasadas.
Pues nos ha encantado saludarle por primera vez en COPE Cantabria. Gracias, José Antonio.
Pues gracias a vosotros.
José Antonio García Delgado, el director general de Sodercan.
Hay micrófonos y altoparlantes, hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Bueno, descubriendo recientemente a Calle 13, una agrupación musical originarios de Puerto Rico, dedicados al rap fusión y que recientemente se han llamado el Grammy Latino por la grabación del año. Aquí están, a mí, fíjate, que me recuerda a Manu Chao.
Sí,
me recuerda a Mano Negra. Sí,
me
recuerda mucho a la canción en concreto
de
Señor Matanza.
Sí.
Qué buen recuerdo.
Y medicinas, hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías, hay religiones, hay
con Calle 13 seguimos avanzando en esta mañana tan intensa y especial en COPE Cantabria. En esta mañana de jueves con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te recordamos, bueno, porque las entradas están agotadas, ¿no?, de la propuesta que nos planteaban esta semana, tanto el humor de Joaquín Reyes como la actuación del asturiano Rodrigo Rao están completamente agotadas. Así que vas a tener un porcentaje pequeñito que se ponen a la venta tanto el viernes como el sábado a partir de las 11 de la mañana, que es justo cuando abren la taquilla del Palacio de Festivales.
Muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente.
Pero te contamos que hoy, por ejemplo, en el Centro Cultural La Vidriera, a las 7:30 de la tarde, vas a poder disfrutar de la representación de la obra de los hermanos Machado. Es la cuarta propuesta escénica que está incluido dentro de la programación del Festival de Otoño de Teatro de Camargo. La historia presenta a Manuel Machado, que al terminar la Guerra Civil regresa a casa que compartía en Madrid con su madre y con su hermano, quienes fallecían en el exilio. Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. Estoy buscando yo a Roberto Macho Quevedo, que no sé dónde está. El caso es que le he visto hace nada, ahí en el control con Iván Respuela. Espera, que suene este tema que me vuelve loca.
You know how I feel. Sun in the sky, You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea.
Canción que aparece al final de la película El Buen Patrón. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, pues con
si vais a hablar del final, me levanto y me voy.
¿Qué aparece?
¿Qué aparece?
Ah,
he dicho que aparece. Claro, una canción dentro de una película.
Exacto.
No te voy a dar de contar nada más.
No te has desvelado que muere Bardem al final, hombre. ¡Ay! ¡Oh, spoiler! No, no, es broma.
Bienvenido, Roberto.
Encantado
Gracias
de estar.
Gracias por recomendarme ver la película de León de Aranoa en el cine El Buen Patrón.
Qué buena, ¿eh?
Maravilla, por favor, de verdad. Qué exhibición de nuestro querido Javier Bardem, que fuera de las cámaras era como quiera ser.
Será tu querido Javier Bardem.
Bueno, hombre, pues mi querido
como
Javier
actor,
Bardem.
Sí.
Y a partir del Buen Patrón, mucho más, de verdad, impresionada.
Espero que esté
con la lección de interpretación, ¿no? Desde el minuto cero hasta el final.
Y luego, ¿qué personaje que tú ves que es un tipo nada recomendable, dice y hace cosas muy poco aconsejables, pero como que te fascina, como que le vas siguiendo, le vas entendiendo, ¿no? Y se va metiendo en algún lío con alguna becaria, muy gracioso, la verdad, también.
Sí, merece la pena, desde luego. Es una película, creo que además es un cachito de vida reflejado en la pantalla, ¿no? Realidad absoluta, drama total.
Sí, claro, ahí está.
Y tremendo, ¿no? El planteamiento del director, que, de un asunto tan duro, tan difícil, ¿no? De asumir, como
claro.
Es el tema del trabajo, al final, de verdad, sepa mostrarlo en esa gran pantalla, en clave de humor, que a veces te sientes hasta mal riéndote.
Claro.
Dices, madre mía, humor negro,
que yo creo que
estoy riéndome de algo que...
Es lo que trata
que
el director.
Debería hacer llorar a todos.
Yo creo,
¿no?,
que es lo que trata el director, que rías, pero luego como... Es que sí podemos decir el final. El final hay una mueca del protagonista, y esa mueca te hace entrever esa amargura y ese que te ríes, pero en el fondo hay mucho, mucho dolor,
desde
mucha
luego,
verdad, mucha amargura,
luego.
¿No?
Por cierto, que luego he visto un poquito en el guión, vamos a tratar otro tema parecido, en la de la otra ronda, que también es una película donde tú ves cosas que empatizas, pero bueno, luego lo tratamos.
Se hace mucho ahora en el cine, y es verdad, que es humanizar a gente que hace cosas bastante, digamos, despreciables
o
dudosas, o moralmente no recomendables y muy éticamente no muy aconsejable, pero que no dejan de ser personas. Yeah. Y que sabemos que hay personas así. Y en este caso, gestionar un trabajo, un jefe que tiene que gestionar a tantas personas y a tanta gente a su cargo, cuando en el fondo eres un tío que lo que quieres es tu bien personal. Porque,
exactamente.
Pero es un tío tan encantador, te fascina,
sí,
te atrapa.
Pero luego hay personajes maravillosos, ¿eh?
Sí.
Como el de su señora, esposa,
que parece que no, pero sabe más de lo que hay.
Me encantó.
Y hay detalles de guión como, te tenía que decir algo, pero no me acuerdo qué te tenía que decir. Y cuando se lo dice ya... Y cosas como, luego, en el trabajo, siempre en los escalafones, ¿no? El pobre hombre al que le tiene ahí, le está utilizando, ¿no? El que le han echado y está ahí enfrente de la fábrica.
Los que le acaban utilizando a él, ¿no?
Y se nota que es el director de Los Lunes al Sol. Se nota, ¿no? Ese cine siempre con trasfondo. Aunque también os lo decía el otro día, el guión es demasiado bueno. Porque está todo muy cerrado, todo muy pensado, y le falta un poco más de emoción a la película, un poco más de espontaneidad en ese sentido. Pero eso sí que lo pone Bardem. Lo que le falta al director y al guión, todo eso lo pone Bardem. Porque crea personajes. O sea, me parece muy bien que a la gente no le caiga bien Bardem, cada uno que haga lo que quiera. Pero nadie puede negar que él crea un personaje y no estoy viendo a Bardem.
No.
No habla como es él, habla como una creación que se ha inventado él, la forma de hablar, de moverse, de enfadarse. Es increíble.
Estás
¿no?
viendo al directivo de una empresa, de
sí.
principio a fin, sin desde luego pensar que es Javier Bardem o identificarle con algún otro personaje, ¿no?
Exacto.
Que haya podido hacer. ¿No?
Además, él dijo que lo había hecho para intentar que la gente se identificara con algún jefe, con algún, en este caso, algún también medio poderoso, porque él no deja de ser un poderoso y tiene ahí a sus empleados plebeyos. Pero tampoco te creas que el microcosmos que muestra de los empleados no son todos maravillosos, ¿no? Los muestra con sus matices, lo bueno y
cierto,
lo malo, ¿no?
Cierto.
Porque se meten en algunos líos. Algunos tienen un amigo ahí que se mete en unos líos también.
Vale, no vamos a
Yo creo que
más,
con esto
que
estamos haciendo
Lolo,
que la gente...
Ya.
No, pero se ha puesto música y hasta que acabemos.
No, yo he puesto el chip de intentar no entender nada.
No, pero es transmitirnos.
Solo queremos que vayáis a ver esta película, de verdad.
De momento, junto con Maisabel, lo mejor del año español, porque hoy voy a hablar de la mejor película del año en general.
Ya,
¿vale?
Me has avanzado, me ha avanzado. La maravillosa Petite Maman.
¿Cómo me ha gustado esa película?
A ver, ¿por qué?
Porque es increíble. Petite Maman, que es pequeña mamá, y es una película pequeña, de hora y 12 minutos, que solo se puede ver en Los Grucho, pero es grandísima en emociones, grandísima en temas que toca, en todo lo que logra. Es una película tan hermosa de Cecil Estiama, tan delicada, tan sensible, que la va a ver tan poca gente y me da tanta pena, la verdad, y que todos van a ver Eternal, superhéroes por aquí, James Bond es por acá, mi prima y mi... Pero por favor, dejemos ya de... Vamos a ver algo humano que te enriquece. Es una película, fíjate, muy sencilla, muy humana. Una historia de una niña que se la muere la abuela y entonces se empapa y se transmite la depresión y la tristeza de su madre. Empieza en una residencia la película. Esta se pudo ver en un festival de cine cuando en plena pandemia y tocó mucho la fibra sensible, porque ella empieza despidiéndose, diciendo adiós a todos los ancianos de esa residencia donde estaba su abuela, ¿no? Y ella se queda un poco porque dice, se ha muerto y no la pude decir adiós como yo quería, ¿no? Ese saber decir adiós a un familiar que ha fallecido, saber decir adiós a la infancia que se nos va. Y lo alucinante de esta película es cómo se trasladan a la casa de la infancia de la madre para recoger las cosas de la abuela, y allí hay un bosque, y en ese bosque están los juegos que hacía con la madre, que hacía con una cabaña, y allí lo que hay es otra niña, que encontrará esta niña, a una niña muy parecida a ella, en ese bosque, y dices tú, ¿es una amiga imaginaria? ¿Es una hermana? Porque se parecen, porque en realidad, en la vida real, son hermanas las dos niñas. ¿O es mi propia madre de niña?
¡Hola! ¡Qué profundo!
Porque estamos hablando de una película intimista de viajes en el tiempo. Es una película de viajes en el tiempo.
Me la apunto.
Sí. Pero no es una película... Es muy tipo... Como hace David Lynch, por ejemplo, de... Claro. Tú, no hay parafernalia, no
es que
hay...
lo he recordado totalmente.
No hay tiempo, no hay espacio.
Sí,
no.
Pero no es retorcida como de Billy. Esto es cine realista, vale, es cine naturalista. Bien. Pero sí que no hay parafernalia. Tú dices, una película de viajes en el tiempo, dices, efectos especiales, máquinas. No. Todo es una excusa para reflexionar sobre la infancia, la maternidad, el duelo, bien, sobre, como decías, saber, y el profundo amor de una madre a una hija y de una hija a una madre. Hay secuencias de una sensibilidad, con una sobriedad. Digo, hora y 12 minutos. A partir del viernes, creo que en Grucho está solo en un horario, me da mucha pena. Es una película tan maravillosa, para mí es la mejor que he visto este año.
Solo la podemos ver ahí.
Solo en Los Grouchos, solo de momento. No sé si luego
la filmoteca, los amigos la quieren recoger.
Con el tiempo seguro que llega Petite Maman a la filmoteca o a Cine Los Ángeles, pero ahora mismo hay que ir a verla a Los Grouchos, sobre todo el que tenga sensibilidad, el que le guste que en el cine le aporten algo más. Pero son temas que todo el mundo tratamos y te conmueve, te emociona. El abrazo final en el que se funden es una maravilla. Y ya digo, es una película que te va calando, te va calando y te va, pues eso, llevando a unas emociones que tú has vivido y que la directora plasma muy bien.
Vale, que ya está, que nos ha quedado muy claro.
Siete y medio. La mejor película que he visto este año, Petite Maman.
Creo que la puntuación más alta, es verdad.
Sí.
Oye, ¿qué te pasa con El Último Vuelo?
No comparto el entusiasmo que hay con esta película. Que sí que decía todo el mundo y por la publicidad que esta es la película del año. Pues no, perdonar, la película del año de momento es Petite Maman, y esto para mí es un poco fallido y ladrillazo del año, ¿vale?
¿Ladrillazo?
Sí, son 2 horas y media en las cuales el tema es muy interesante y la denuncia es muy interesante, que es hablar de la cultura de la violación y la situación de la mujer antes y ahora, pero no se ha tratado muy bien. Es coger un hecho real en el medievo, en la Edad Media, en la Francia del siglo XIV, en la cual hay dos escuderos que son los protagonistas, Matt Damon y Adam Driver. Matt Damon se casa con una chica y esa chica es objeto de una violación, según ella dice, de su amigo. Y estos tres personajes son los que nos van a contar la película. Ya sabéis, estas películas de punto de vista, cada uno cuenta su versión. De lo real. Pero después de 2 horas que te han contado las dos primeras versiones, te das cuenta de que no te han contado nada. Y llevo 2 horas describiéndome...
Pues la tercera, para crearte ese entusiasmo,
pero,
¿no?
Por si eres tonto, cuando llega la tercera, que es la de la protagonista, dicen, esta es la verdadera, y te lo dicen. Entonces, ¿para qué me has contado las otras dos?
Para perder el tiempo.
Entonces, cuando se hace este tipo de cine de puntos de vista de una versión, lo que hace es cada uno de la suya, déjalo ambiguo y que cada uno piense lo que quiera. Claro. Entonces, es una película que va de mucho menos a más. Y cuando llega el más, ya llegó cansado, que es la historia de la protagonista, de la chica, de la que se ha atrevido a decir que la han violado y a reivindicarse, y el duelo. El duelo está bien rodado, la parte final, pero llego ya muy cansado.
Me he dado cuenta que me acaba de destripar.
Vale, no, total.
No contas nada.
Joder, si la buena ha dicho que la buena...
Vosotros que sois muy listos, cuando llevéis 2 horas de película diréis, pero llevo ya...
No, ya la he tachado directamente. ¿Tú qué puntuación crees que le da esta?
Pues ¿4? Un 4.5.
Sí, 4.5. Decir que lo mejor es las interpretaciones. Matt Damon está muy bien. Está muy bien también Adam Driver, no tanto Ben Affleck, aunque Ben Affleck y Matt Damon son los guionistas, está muy bien Judy Comer, que es la chica que lo hace bastante, bastante bien.
Nos quedan dos críticas más, los estrenos, lo que llega a las plataformas, no sé si nos va a dar tiempo, a ver. El espía inglés.
El espía inglés, correcta. Sin más. Quiere ser una película de espías a la antigua usanza, sí, y se queda en peli que la veo, pero no me entusiasma, cuando el género de espías nos debe de entusiasmar en este caso. No es mala, pero sí, es así como muy pulcra. Quiere ser un poco como el protagonista, muy humilde, un poco anodina. El protagonista es una historia real. Es Green Weevil, que era un británico vendedor y marchante que tuvo que hacer de espía amateur en los años 60, en plena Guerra Fría, y tener que irse a Rusia a sacar información para el MI6 y también para el FBI, en este caso, ¿no? Y cómo entabló relación con Oleg Penkovsky, y ellos dos, lo que se muestra aquí, fueron los que, digamos, salvaron un poco la crisis de los misiles cubanos, ¿no? Sí. Y es un poco un hecho real que a mí no me acaba de emocionar y de trascender, cuando había material para hacer una película bastante mejor. Estupendo Benedict Cumberbatch, claro, es el mejor. Claro. Aquí la transformación física es de aplaudir, pero aparte de eso, pues ya digo, una muy buena interpretación en una película de espías, muy correctita cuando tenía una historia real que daba para más.
Y fíjate, cuando me avanza lo que nos va a hablar hoy, me pone y en Amazon Prime, El Bodrio Infinity.
Bueno.
Dicho
el
esto
bodrio
ya.
Infinito.
Sí, sí, infinito.
O sea, la ya, sí.
Pero es que la venden con Mark Wahlberg. Entonces la gente ve Mark Wahlberg, por cierto, aparte de la cara de palo, qué viejo está ya, no, Mark Wahlberg. Está muy avejentado. Me he dado cuenta que si hacemos la cosa desde la pandemia hasta aquí, mucha gente y muchos actores han avejentado muy rápido, ¿eh? Uh-huh. Y a Mark Wahlberg se le ve ya viejuno, viejuno.
Ha sido muy duro el confinamiento.
Por eso,
amigo,
por eso.
Muy duro.
Menos
muy
mal
duro
que nosotros no salimos
muy
en películas. Porque ellos, claro, por mucho que tal, se les ve, se les nota.
Recuperando.
Se lo nota. No, vosotros estáis muy recuperados, yo os veo muy bien.
Bueno, nada, no decimos de qué va.
Sí, sí,
nada,
lo vamos a decir. No. Infinitos es gente que vive diferentes vidas, mira, se reencarna. Al final es una simple película de acción.
Me estás
rutinaria
dando hambre, Roberto, vale, tengo que comer un poco.
Vamos, aburrida, vamos infinito. Aburrida, infinito.
Puntuación.
3.5.
Hacemos un pequeño alto, nos vamos de ruta y nos hablas de los estrenos que llega a la gran pantalla. Y por cierto, tenemos una historia, tenemos ganas de hablar de un libro, pero quiero que conozcas a la protagonista, a la escritora. Ella es licenciada en publicidad, en relaciones públicas, y ha trabajado también en grandes empresas en el ámbito de marketing, de publicidad. Sus padres son cántabros, su familia sigue en Torrelavega, aunque actualmente pues está viviendo en Asturias, ¿no? Y acaba de editar una novela con una compañía pequeñita, creo que fue ahí por julio, este mismo verano, que se llama He estado dejando de buscar. Es que la hemos escuchado el otro día con los fósforos, con Carlos Herrera, y nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Todo lo que engloba la historia de esta novela, que te lo vamos a contar también cerrando el programa de hoy como broche de oro.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Recomienda visitar Llamosa Restaurante en La Revilla, en el Alto San Vicente, que están, lógicamente, cambiando la carta, ahora platos de cuchara, guisos de invierno, y para tus celebraciones familiares tiene menús adaptados. Pregunta 942-08-6220.
Y nos vamos a Torlavega, la Parrilla Lucio, en plena zona de vinos, porque por $16.90 tienes un gran menú diario y son especialistas en cocina a la brasa de carnes y pescados de calidad.
Y vuelve el mesonazo en Celis, el mesón de Celis por solo 32 euros. Pareja te pide que elijas entre los entrantes calientes o el suculento cocido montañés, y de segundo todo un supercachopo más postre casero y bebida.
Y en esa curvita de Pedreña está el asador El Tronqui con esas famosísimas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y en Suances hay que visitar el Mirador de Suso por su gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y muchas opciones las que nos ofrecen en su carta.
Y en la Plaza del Progreso de Santander está el Peña Candil, un restaurante que está totalmente renovado y especializado en arroces como el de arroz con almejas, con nécoras o con carrilleras de ibérico.
Y en el barrio pesquero nos esperan en la Gruta de José, es un restaurante con un diseño espectacular. Y vas a saborear pescados y mariscos, pero con la calidad y precio de la nueva Gaviota y Casa José.
Y mira, mira, en las terrazas de Carmen, en el edificio Castilla, tienes un menú peruano por solo 65 euros pareja, que tiene pues ceviche mixto, ceviche bonito Nikkei, trío zamburiñas, croquetas de ají de gallina, en fin, muchas más cosas. Tienes que reservar en el teléfono 942 35 36 78.
Roberto, los estrenos. Uy, que se me está colando por ahí. Ahora. Los estrenos desde mañana.
Desde mañana viernes, ¿vale? Llega la que todos estabais esperando, habéis visto anunciado muchas veces, sí, que es Eternals.
Apoyo, ¿no?
Superhéroes, ¿no?
Pues son superhéroes Marvel, para seguir, seguir interconectando el universo de Vengadores. Pero aquí lo más llamativo, ¿sabéis quién dirige la película? La directora ganadora de los Oscars. Sí, sí, Chloe Zhao, la que ganó por Nomadlands, dirige una película de superhéroes de gran presupuesto. Su sensibilidad y mirada contemplativa en una película de superhéroes. Veremos a ver si nos ha dejado vender por el Bill Metal. Me da que sí. Pero bueno, igual, bueno, 2 horas y pico de peli superhéroes. Vamos más rápido. Llega una película que mucha gente quiere ver porque vio la serie de Los Sopranos. Llega Santos Criminales, que es una precuela. Mostrar a Tony Soprano de jovencito, de niño. Y lo interpreta justamente el hijo del fallecido. James Gandolfini, el hijo es Michael Gandolfini.
Sí,
es muy curioso. Llega también El Lobo y el León, del mismo director de Mía y el León Blanco. Como sabéis, película de mascota. ¿Quién no ha tenido un lobo o un león de mascota? Estas películas realistas me encantan. Francesa para niños, familiar. Sale de la sala el niño y dice, mamá, cómprame un león. Madre mía. Josefina en Los Groucho, un drama carcelario, lo mejor los actores. Emma Suárez, estupenda. Y Roberto Álamo, estupendo. Y luego llega también Los Groucho, La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, película japonesa. Tres historias sobre el amor.
Está la tuya.
Sí, interesante, seguro. Hombre, hay películas japonesas malas, hijos. Tampoco tiene que ser buena. Y la última en el cine Los Ángeles, Las Fantasías.
Más fantasía.
Exacto. Venga. Con un buen reparto, una película coral y es que habla sobre el deseo en esta sociedad actual.
Bueno, sigues con nosotros, ¿vale? Que vamos a hablar ahora en el Grupo COPE con Elena Canales.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
De oro en fino polvo brillantes, descubrimos mundos de pluma, llama y diamantes, nos creemos fuertes, piedra y espada intocable.
Un grupo estupendo, ¿eh? Se llama Nizal y está muy bien, ¿eh? Que cojamos ahora en cuanto acabemos el programa nuestro Peyot. Sí. Ramón González y hermanos, Peugeot. Si puede ser vehículo híbrido enchufable, pues mejor.
En ese Peugeot se vinieron hace muy poquito a la Plaza de Toros. Creo que Iván fue a verlos y vino encantado de la vida de ese conciertazo.
Sí, es verdad, conciertazo.
Aún lo recuerdo, transportado. Le encantó, sí, ¿verdad?
Buen día para recorrer Cantabria con esta banda sonora y un coche eléctrico de Ramón González y hermanos, concesionario oficial Peugeot en Torrelavega. Bueno, Elena Canales, nuestra última protagonista, nació en Cádiz, creció en Gijón, pero sus orígenes son cántabros. Hemos descubierto a Elena Canales, porque al César lo que es del César, a través de Gerardo Cisniega, que la escuchó con Carlos Herrera, ayer nada, en el tiempo de los fósforos. Bueno, pues ella apareció hablando de su libro. Su padre era de Santander, su mamá de Torrelavega, ambos vivieron fuera de Cantabria desde jóvenes, pero bueno, pues sigue con su vínculo estrecho aquí, lógicamente con familia en la capital del Besaya. Así que esto la vincula tanto a nosotros que hemos dicho...
La queremos como
la
nuestra.
Es nuestra. Elena, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas tardes, encantados de hablar contigo.
Igualmente.
Bueno, licenciada, lo había comentado antes, en publicidad, en relaciones públicas, y tienes un posgrado en dirección estratégica de marketing, pero escritora a partir de ahora, de publicar esta novela.
Eso es, a partir de ahora, escritora, espero que de muchas novelas.
Porque te ha picado el gusanillo, te ha gustado mucho el proyecto en el que te has embarcado y además el resultado que estás obteniendo desde que la novela salió a la luz, que creo que ha sido este verano, ¿no?
Sí, La verdad es que sí, ha sido todo muy inesperado. No contaba con la respuesta del público, no contaba con que le gustara tanto a la gente, tanto a hombres como a mujeres, y tanto a conocidos como desconocidos, y estoy muy, muy contenta, la verdad.
Una novela autobiográfica.
Sí,
podemos decirlo así.
Sí,
sí.
Sí, es una historia autobiográfica. Está contada en clave de humor. Pero, bueno, hay alguna parte ficcionada también, pero me he permitido así alguna licencia, pero vamos, sí, es autobiográfica.
¿Sobre los estereotipos de la educación que recibimos en el ámbito familiar?
Sí, yo he tratado de contar mi historia porque, bueno, siempre pensé que mi vida sería diferente de lo que es a mis 40 años y creí que mi vida sería pues como el entorno en la familia en la que yo crecí, que me casaría, que tendría hijos, y la realidad ha sido completamente distinta. Entonces trato de contar lo que a mí me ha pasado, cómo lo he vivido, cómo he pasado por distintas etapas y lo bueno y lo no tan bueno que me ha traído el resultado, ¿no? Al final, pues no tengo hijos y no tengo marido, como esperaba, pero bueno, tengo otras muchas cosas y lo he contado pues para criticar un poco también esos mensajes que a veces no son reales, ¿no? Los de los perdices para dos, esos finales irreales de las películas y las novelas.
Yo creo que la clave es desdramatizar esta situación, porque claro, como a mí me ha pasado lo mismo, yo estoy casado, pero no tengo hijos, y claro, la gente me miraba como un bicho raro, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Tenéis problemas? O sea, ¿os te pasa algo a ti? ¿Tus soldaditos no van? O sea, fíjate en las cosas que... No, en serio, me ha llegado todo tipo de cosas porque el hecho de no tener hijos y nadie acepta que sea una decisión consensuada entre mi pareja y yo, realmente. Eso, claro, tú, que encima no tienes pareja y no tienes hijos con 40 años, supongo que te habrán asaltado todo el mundo también, ¿no?
Sí, sí, sobre todo porque nos atrevemos a juzgar a los demás y a lo mejor pues hay muchos motivos detrás y no tienes por qué explicárselos a cualquiera, ¿no? Y creo que además pues hay muchas maneras de ser feliz y muchas maneras de vivir, y ahora mismo creo que más que nunca. Lo que pasa es que los mensajes continúan siendo los mismos. Esas preguntas de cuando menos, esos comentarios, ¿no? De cuando menos te lo esperes, aparecerá. Tú no te preocupes. Pues entonces, claro, parece que sí que me tengo que preocupar, ¿no? Por lo que me...
Claro.
Si no me tengo que preocupar yo, pues no os preocupéis vosotros tampoco, ¿no?
Claro, claro. Que te has llegado a sentir un bicho raro también, ¿no? Como decía Jaime.
Sí, totalmente. Ahora ya no, pero durante la treintena, pues cuando todo el mundo a mi alrededor se casaba y tenía hijos y yo no, pues te hace sentir cuando quieres que pase, ¿no? Y te hace sentir un poco rara, y esas preguntas pues son a veces desafortunadas, ¿no?
Claro, que no te cierras en banda, evidentemente. Si aparece un día el amor, aparece, pero que no es el objetivo que tienes entre manos, ¿no? Como el objetivo principal.
Eso es, sobre todo que creo que las cosas tienen que pasar o no pasar.
Claro.
Pero no vivir esperando a cosas que quizá no pasen, y sobre todo no posponer esa felicidad a situaciones como idílicas o ficticias, que no sabemos si van a ocurrir o no.
Elena,
ojalá que ocurran.
Sin decir nombres, porque a mí me ha pasado también y espero que a otros también le haya pasado. Yo cuando llegué a dudar con eso de los niños, pero ahora, ¿cuántas veces hay gente que se te acerca y te dice al oído, qué envidia te tengo, ojalá hubiera hecho como tú? Es que te lo juro que he pasado los dos caminos. El que tiene hijos los tuvo y me decía, venga, anímate. Y el que ahora los tiene dice, madre mía, si llego a saberlo. Con respeto a todas las familias con hijos, ¿eh? De verdad.
Por supuesto, uh-huh. Sí.
Eso también
mucha
te ha llegado.
Razón en lo que dices.
Te reafirma.
Lo raro son ellos ahora.
No, digo que esto, Elena, te debe reafirmar en la decisión que tomaste en su momento.
Bueno, es que en realidad la decisión no la he tomado yo.
Claro.
O sea, digamos que ha salido así. Ya te digo que yo pensé que sería de otra forma. O sea, lo di por hecho, pero me está resultando complicado. Entonces he dejado de buscarlo precisamente para no estar esperando algo que, como decíamos antes, igual no pasa, ¿no? Pero sí, efectivamente, ahora mucha gente me dice, qué bien, como a ti, ¿no? Qué bien estás así, no te preocupes, pero mira, si no tienes que aguantar a nadie, no sé qué. Bueno, pues todo tiene su parte. Yo lo que digo en la novela es que todo tiene su parte buena y su parte no tan buena. Y siempre vemos lo de los demás como mejor que lo nuestro, ¿no?
Saber, verdad. Eso es verdad. Sí, señor.
Y no es así. Todo tiene su... Yo disfruto de mucha libertad y hago lo que quiero, pero otras veces me siento sola también. Claro. Me gustaría compartir las cosas o los viajes o las cosas que hago con alguien y no tengo con quién. O sea que hay que valorarlo todo, ¿no?
Claro.
Justamente.
Y desde luego gestionar mejor, ¿no? Tanto la soledad como la convivencia en familia, porque antes también hablando tú y yo, Elena, decíamos, es que nos acordábamos mucho también de este libro tuyo, precisamente porque hablando con nuestra psicóloga de cabecera nos decía que uno de los principales problemas con los que en este momento se están encontrando en las muchas consultas es con la soledad, que se ha agravado y de qué manera, ¿no? Después de este terrible periodo por el que hemos pasado. No sabemos gestionar nada y bueno, pues... ¿Perdona?
Que no nos enseñan a gestionar.
No nos enseñan, exactamente. Hay un estereotipo familiar que es con el que nos educan y bueno, pues luego pues nos encontramos con que la vida realmente nos ofrece muchas más posibilidades. Tengo un perfil como el tuyo aquí en el estudio que no se atrevía a decirte nada, pero Roberto también tiene ganas de preguntar.
44 años, soltero, entero. Los soldados van bien, todo el mundo va bien, pero bueno, y luchamos como podemos. No, y decir que tiene razón una cosa, el estereotipo y lo mal que han hecho las películas en esto, ¿no? Esas familias perfectas, comiendo con todos con hijos maravillosos, el príncipe azul, la chica perfecta. Sí. ¡Qué daño han hecho, ¿no?
Sí, muchísimo. Yo en estado dejando de buscar en la novela lo hablo de muchas películas con las que crecí, de los libros que leí de niña y efectivamente creo que continúan siendo igual. El mensaje de final, si no muere uno de los dos, es que el final sea la pareja juntos y enamorados y comiendo, no perdices ya, claro. Pero, sí. Pero sigue siendo así. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño porque bueno, al menos yo, que a lo mejor he sido demasiado ingenua, creí que no podía ser de otra forma. Entonces la bofetada de realidad pues ha sido importante, ¿no?
Bueno, Elena, de verdad que estamos deseando leer tu libro, porque ya planteándolo en clave de humor a mí ya me convence desde el primer momento, con ese trasfondo grande que hay detrás. Le vamos a leer y sabemos que vas a venir aquí a finales de mes. El viernes 26 de noviembre vas a estar en Torrelavega.
Sí, voy a hacer una presentación de la novela en la librería de libros de Torrelavega.
A las 7:30 de la tarde, efectivamente. Y el libro, que por cierto vaya por su segunda edición, está disponible en las librerías de toda España, eso sí, hay que encargarlo, y en la plataforma Amazon o en lacasadelibro.com. Decía, es la primera toma de contacto, como vas a venir aquí a presentar el libro en Torrelavega, vamos a cuadrar de nuevo agendas, claro. Y te traemos aquí al estudio, ¿vale?
Estupendo, pues encantada.
Un besazo, de verdad, encantados de poner el punto final contigo y este programa.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Elena Canales. Gracias, Roberto Macho Quevedo. Gracias, Jaime.
Hasta luego.
Gracias, Iván.